Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
tal? Bienvenidos a esto que es el almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, la semana número 20 de este 2017, lunes 15 de mayo. Y quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también en internet en www.radio.udg.mx. / Ameca. También en la página del Cubayes, www.cubayes.udg.mx, es donde nos podrán estar escuchando todo el día, todos los días del año. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y frente a este micrófono los saluda Michelle Ángel de León. En la operación técnica los saluda, quiero saludar a Nabor Álvarez y Orlando Rubio. También a Charlie, agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que hagan contacto con nosotros vía telefónica. Contamos con los teléfonos aquí en cabina, el 01-800-8363-220 y también el teléfono directo 375-75-856-11. Es ahí donde ustedes podrán estar comentando en cada uno de nuestros programas que vamos exponiendo día a día y con mucho gusto y con mucha dedicación. También en Facebook usted nos puede estar siguiendo y nos puede encontrar como Radio UDG Ameca o también como XHUGA. Envíen su solicitud de amistad y también denos like en nuestra página de seguimiento, en la cual ustedes también podrán estarnos escuchando en vivo y en directo. Y bueno, esto es el almanaque y comenzamos. Y quiero platicarles que este 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias, el cual, bueno, quiero platicarles que a pesar de que el concepto de familia se ha transformado de su estructura y ha evolucionado en las últimas décadas como resultado de las tendencias mundiales y de los cambios demográficos, es por eso que las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional de las Familias nos brinda la oportunidad de concienciar acerca de las cuestiones sociales, económicas, demográficas que les afectan. Con este motivo se organizan actividades a nivel nacional e internacional para destacar temas de interés familiar. Las cuestiones que guardan la relación con la familia comenzaron a ser objeto de creciente atención por parte de la ONU. Y durante el decenio de 1980, recomendaron a la Comisión de Desarrollo pues generar sesiones para que se volteara a ver la importancia que tienen las familias. Y bueno, las familias en el proceso de desarrollo con miras de considerar posibilidad de crecimiento y de estudio. Y es por eso que, bueno, en el Día Internacional de las Familias se va a centrar en resaltar el papel que juegan las familias y las políticas orientadas en las familias en el fomento de la educación y el bienestar de sus miembros, en particular en la educación infantil y la formación continua para los niños y los jóvenes. Y la celebración también tiene por objetivo fomentar el debate acerca de la importancia, los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre muchas otras cosas, para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible 2030. Y bueno, pues hay que tener consideración con cada uno de nosotros y que somos parte de una familia, de un núcleo familiar, no importa de qué color, de qué tamaño, de qué organización sea, al fin de cuentas todos somos parte de una familia. Es momento de ir a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque, no se despegue, enseguida regresamos.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. Thank you.
Un 18 de mayo de 1784, el mexicano José María Alfaro realiza el primer vuelo de América Latina al ascender sobre los cielos de la ciudad mexicana de Jalapa, montado en un globo aerostático que él mismo ha diseñado y fabricado. Alfaro es un joven jalapeño apasionado con las noticias provenientes de Francia, en donde los hermanos Montlofier han realizado la primera ascensión en un artefacto impulsado con aire caliente. Decidido a emular aquel logro, Alfaro logra elevar su globo apenas a un año después que los pioneros franceses.
El almanaque.
Estamos de regreso aquí en el almanaque y quiero platicarles que el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo se celebra el 21 de mayo. ¿Y por qué es importante la diversidad? ¿Alguna vez se han preguntado? Bueno, las 3/4 partes de los mayores conflictos que tienen una dimensión cultural alcanza a superar la división entre las culturas y que es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. La cultura es una rica diversidad. Posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que se respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más que enriquecedora. Todo esto, bueno, está presente en las 7 convenciones de la cultura y que proporcionan una base sólida para la promoción de la diversidad cultural. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Gracias a, entre otros dispositivos normativos, hoy en día y ya completo y elaborado el ámbito cultural que estos objetivos tienen. Y bueno, hablemos de cómo el diálogo intercultural ha estado en acción para inscribirse en un marco global establecido propiamente por la ONU, y es momento de generar alianzas entre las civilizaciones que tienen diferencias culturales. El diálogo interreligioso, la cultura y el desarrollo, pues es parte importante de este Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Bueno, ahora quiero platicarles acerca del Día Mundial de las Telecomunicaciones, de la Sociedad y de la Información, que se celebra este próximo 17 de mayo. Y bueno, grandes datos, gran impacto, es lo que el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información tiene como lema. Y bueno, la campaña de este año pues se centra en la importancia de la disponibilidad de los macrodatos que tiene en el desarrollo. El objetivo es explorar las posibilidades para convertir datos imperfectos, complejos y a veces desestructurados en información que se puede utilizar para tomar decisiones en el contexto del desarrollo y el análisis avanzado de los datos disponibles. Puede ayudar a la toma de decisiones locales, regionales e internacionales, de manera que contribuyan a la consecución de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. La idea de que disponiendo más de datos se tomarán mejores decisiones y por tanto se puedan alcanzar mejores resultados. Está en consonancia con la labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y bueno, esta Unión Internacional apoya las tecnologías que facilitan la obtención de los macrodatos, establece normas, determina sus fuentes y usos, entre otros. La utilidad para el desarrollo y la supervisión de los avances en las sociedades de la información siempre activas y organizadas en cada uno de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y hablemos acerca de cómo es que el Día Mundial de las Telecomunicaciones tiene que aumentar la sensibilización sobre las posibilidades de usar la Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación que pueden ofrecer a las sociedades y economías, así como las posibilidades de reducir una brecha digital. El Día Mundial también se celebra desde el 17 de mayo de 1969 y con la conmemoración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y también se firma el primer convenio telegráfico internacional de 1865. Y fue instituido en una conferencia en Málaga, en la cual pues resalta siempre la importancia de las telecomunicaciones. Y como dicen, bueno, aquí en este texto de la ONU, si usted gusta más información, acérquese a esta página muy interesante con mucha información de interés a nivel mundial, el cual es www.un.org. Ahora vamos a cambiar un poco de información y nos vamos a trasladar al 17 de mayo igualmente, pero el Día Mundial de la Hipertensión. Y bueno, este día es un día en el cual se pretende que la población mundial tome conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable y de este modo una presión arterial mismamente saludable. La presión arterial alta, mejor conocida como hipertensión, es una condición en la cual la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es tan alta que eventualmente puede causar un problema de salud. La presión arterial se determina por la cantidad de sangre que el corazón bombea y la cantidad de resistencia de la sangre en las mismas arterias. Mientras más sangre se bombea, más delgadas son las arterias y mayor será la presión arterial. Se puede tener una presión arterial alta por muchos años y no presentar síntomas. Sin embargo, la hipertensión sin control eleva los riesgos de problemas cardíacos serios, incluyendo ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Y bueno, la toma de la presión arterial es parte de una rutina que se tiene que generar con el doctor. Siempre es importante solicitar al médico una lectura de los niveles de presión sanguínea cada 2 años a partir de los 18 años de edad. Los especialistas, por lo general, van a recomendar un monitoreo más frecuente en caso de haber sido diagnosticado con hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Y es importante que nosotros pongamos atención a nuestro cuerpo. La vida es muy frágil y hay que cuidarla, si es que uno quiere vivir muchos años. Ahora vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. No se despeguen, que enseguida continuamos.
El Almanaque.
Sonrisa, me desarma tu mirada y de niño. música que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Sé que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad. Hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un dedo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo, porque lo único que quiero es.
El almanaque.
Estamos de regreso y quiero platicarles acerca de los 7 datos sobre el Día Internacional contra la Homofobia. Y bueno, el 17 de mayo es el día en el que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Es una fecha para crear conciencia sobre la violencia y la discriminación de las que son víctimas las personas de la comunidad LGTBQ. Si bien los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales tienen mucho que celebrar en materia de victorias civiles, cada vez más países se unen en las listas de naciones que reconocen la igualdad de los derechos, pero aún falta camino por recorrer, sobre todo en lo que respecta a la discriminación. Y bueno, según el Comité de Idaho, el día fue creado en 2004 y se escogió esta fecha en específico, pues ese día en 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Cómo se celebra? Bueno, en 130 países se incluyen además 37 en los cuales actos homosexuales son ilegales, con 1.600 eventos reportados por parte de 1.280 organizaciones. Entre estos países se encuentra México, y la cual México se ha unido solemnemente y busca encontrar la igualdad, busca ser aceptados, no solamente por sus preferencias, sino por ser personas solamente. Y bueno, también hay un sinfín de marchas de varios grupos que forman parte del LGBTQ. Y bueno, tantos casos de violencia que se presentan día a día, y de acuerdo a la ONU, lastimosamente son datos que todavía no se tiene mucho registro, pues no solo pocos países tienen un sistema de monitorear estos casos, sino que en muchas ocasiones las víctimas no denuncian por temor a que la policía no haga nada. lo que tristemente puede ser cierto en muchos de los casos, pues la policía no está debidamente informada sobre este tipo de violencia. Y hablemos de un caso muy interesante en Latinoamérica, y es acerca de la denuncia en el aumento de crímenes de intolerancia contra la comunidad trans en El Salvador. Muchas personas han sido asesinadas entre este 19 y 21 de febrero del 2017. Todas ellas tenían algo en común. Eran mujeres transgénero y fueron víctimas de crímenes de intolerancia en El Salvador. Según se denunció el 1 de marzo de este año, la Organización de Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBT, parte de los testimonios habla de que es una situación de zozobra la que está dejando como resultado la alta tasa de crímenes por odio cometido típicamente contra mujeres trans, con un énfasis especial en que se están aumentando las cifras de emigración forzada a raíz de la persecución que están recibiendo estas poblaciones. Esto es parte de lo que comentó Avelar, quien es directora ejecutiva del CONCAVIS. Parte del fiscal general Douglas Meléndez ha dado orden de que se aceleren las investigaciones, pero también se agrega que también depende de investigaciones de otras instituciones como la Policía Nacional Civil de El Salvador. Se les está dando trámite en los casos que están abiertos, pero pues aún así no se ven respuesta. Todavía en pleno 2017, siglo XXI, se siguen viendo casos de intolerancia. Las razones por el desplazamiento forzado, entre otras persecuciones, son las pandillas de uniformados por extorsión, por rechazo a su familia o intentos de homicidio contra los sobrevivientes. Esto es lo que explica la directora del CONCAVIS. Salvador, Guatemala, Honduras expresa la preocupación por estos crímenes y también se alerta a las personas que han sido desplazadas, que son víctimas potenciales de los delincuentes durante su camino migratorio. Importante e impactante información la que se vive no nada más en Latinoamérica, no nada más en México, sino en muchos lugares y países del mundo entero. Tratemos de ser más tolerantes, tratemos de guiarnos por la no violencia que mucha falta nos hace a todos nosotros. Es así como vamos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque, no se despeguen.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El 19 de mayo de 1774, el escultor Erno Rubik creaba el popular juego de Rubik, también conocido como cubo mágico. Este rompecabezas tridimensional consta de 6 caras divididas en 9 cuadros de 6 colores. El objetivo del juego es conseguir que cada cara esté conformada por los 9 cuadros del mismo color. El cubo mágico comenzó a comercializarse en Budapest, ciudad natal de su creador, en el año de 1977. 3 años después, llegó a las jugueterías de ciudades como Londres, Nueva York y París. A lo largo de su historia, los posibles métodos de resolución del cubo mágico despertaron el interés de muchos científicos y aficionados. Se han publicado libros al respecto, entre ellos el matemático David Sigmaster, Notes on Rubik's Magic Cube, en 1981. También se realizan torneos de Speed Cubing, en los que los competidores intentan resolver el cubo en el menor tiempo posible. El escultor, arquitecto y diseñador Erno Rubik nació en Budapest, Hungría, el 13 de julio de 1944. Además del cubo mágico, se dedica a comercializar otros juegos como el Rubik Clock y el Rubik's Magic. Otra de sus creaciones, el rompecabezas esférico Rubik 360, salió a la venta en el año 2009.
El almanaque.
Estamos de regreso y quiero platicarles acerca de el 17 de mayo, que se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Y bueno, ¿qué es el reciclaje? La palabra como tal se entiende como un proceso por el cual una materia o producto ya utilizado, en principio destinado al desecho, se somete a un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto. Es decir, un desecho que se vuelve a introducir a el ciclo de vida, lo cual permite hacer un mejor uso de los recursos naturales y esto reducir el impacto medioambiental de nuestros hábitos de consumo, de idear también formas creativas de rediseñar nuestros objetos y darles una nueva vida. El origen y el significado del símbolo de reciclaje, bueno, se debe a Gary Anderson, un estudiante de último curso de la Universidad de California del Sur, el cual fue ganador de un concurso de diseño organizado por el Container Corporation of America como parte del primer Día de la Tierra en 1970. Gary Anderson creó un logo basado en un símbolo de Mubu, en el cual forma un triángulo donde cada una de sus tres flechas representan uno de los pasos del proceso del reciclaje. Recogida de materias para reciclar, el proceso mismo del reciclaje y la compra de estos productos reciclados, de manera de que el sistema continúa una y otra vez. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
El Almanaque.
De andar en la altura. daremos de cuenta que fuimos basura de un remolino y nos levantó y al mismo tiempo de andar en la altura el mismo viento nos desapartó.
El almanaque.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero platicarles acerca del Día Internacional de los Museos. Cada año desde 1970 se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo. En el cual se descubre una selección de actividades organizadas por este Día Internacional y también quien lo coordina es el Consejo Internacional de Museos. Este día, bueno, es una ocasión para considerar al público en general sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. También en México tenemos muchísimos museos y, bueno, diferentes recintos de la Ciudad de México y no solamente de ella, tienen preparadas una gran gama de actividades. Y, bueno, esto es parte de este Día Internacional de los Museos y, según la Real Academia de la Lengua Española, los museos constituyen espacios abiertos al público cuya razón de ser la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre y su cultura, todo con la finalidad de desarrollar el conocimiento humano. ¿Y qué es que los museos no solamente son empresarios de lo anteriormente dicho, sino que también son recintos que velan por la memoria humana, motivo por el cual la UNESCO declaró que el 18 de mayo sea el Día Internacional de los Museos? Y es por eso que, bueno, el mismo organismo que les platicaba, el Consejo Internacional de los Museos, invita a que todos vayan a conocer los museos que tengan cerca, los museos que tengan lejos. Es una experiencia única y también cada uno se queda con un poquito de lo que se está exponiendo, generando una memoria del hombre. Con el conocimiento del desarrollo del hombre es importante para poder forjar un mejor futuro. Es momento de ir a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El navegante italiano Cristóbal Colón, conocido por ser el descubridor de América, fallecía en Valladolid, España, un 20 de mayo de 1506. En sus viajes transoceánicos, exploró las Indias Occidentales, América del Sur y América Central. Colón nació en Génova en 1451, trabajó como marinero y luego como cartógrafo, lo que le permitió entrar en contacto con grandes geógrafos de la época. Por esa época, comenzó a obsesionarse con la idea de encontrar una ruta hacia, continente rico en oro y especias, viajando hacia el oeste. Contrario a lo que se cree, gran parte de los europeos estaba al tanto de la redondez de la Tierra. Lo que muchos no sabían, entre ellos Cristóbal Colón, era el tamaño del planeta. El navegante entonces calculó que el este de Asia se encontraba aproximadamente a la altura de América del Norte. Los reyes españoles acordaron apoyar el viaje de Colón, quien zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres pequeñas naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Luego de visitar las Bahamas, Cuba y la Española, creyendo que se trataba de China y Japón, Colón regresó a España y rápidamente se organizó con una segunda expedición. En total, realizó 4 viajes a las denominadas Indias. En noviembre de 1504, finalizó su último viaje, regresó a España y falleció poco más de un año después.
El almanaque.
Estamos de regreso y quiero platicarles que el Día Mundial del Comercio se celebra desde el 2001 y es todo un colectivo que se llama WhatsApp, y esta iniciativa, bueno, se celebra cada segundo sábado del mes de mayo y es un festival inclusivo de eventos en todo el mundo celebrando el comercio justo con una contribución tangible a la lucha contra la pobreza y la explotación, el cambio climático y la crisis económica que tiene el mayor impacto en las poblaciones más vulnerables del mundo. El comercio debe beneficiar a los más vulnerables y ofrecer condiciones de vida sostenible mediante el desarrollo de oportunidades para los pequeños productores más desfavorecidos. Millones de productos y comerciantes, empresas y políticos responsables de la toma de decisiones, además de organizaciones de apoyo y voluntarios, han contribuido al crecimiento sustancial del comercio justo a nivel mundial. Es por eso que se invita a que todos formen parte de estos 10 prácticas para que todos tengamos y seamos parte del comercio justo. En número 1, tener oportunidades para productores desfavorecidos. En segundo lugar, la transparencia y la responsabilidad sobre todo. En la 3, prácticas comerciales justas. En el cuarto lugar, el pago justo. Quinto, no al trabajo infantil, no al trabajo forzoso. En el sexto lugar, no a la discriminación, igualdad de género, libertad de asociación. En el séptimo, buenas condiciones de trabajo. Octavo, el desarrollo de capacidades. En el noveno lugar, promoción del comercio justo. Y en el décimo, el respeto al medio ambiente. Como ven, son sencillos pasos, pero son difíciles de llevar a cabo cuando estamos acostumbrados a que no se lleven a cabo la mayoría de ellos, ¿no? Yo creo que es importante que hagamos conciencia acerca de este trabajo y trabajemos en conjunto para ser parte del comercio justo en el cual todos saldremos beneficiados. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida regresamos.
El almanaque.
Faltan los cuadritos, arriba las rodillas. Me encantaría cargarte la mochila.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El SIDA, una enfermedad incurable que apareció hace 30 años y que ya ha provocado 30 millones de muertos, transformó el mundo, generando un esfuerzo financiero ejemplar. Una movilización de gran envergadura y espectaculares avances médicos. El 5 de junio de 1981, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, descubrió en 5 jóvenes homosexuales que hasta entonces solo afectaba a personas muy inmunodepresivas. Un mes más tarde, se diagnosticó un cáncer de la piel en 26 homosexuales estadounidenses y se comenzó a hablar de cáncer gay. Al año siguiente, la enfermedad fue bautizada con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA. En 1983, un equipo francés aisló el virus transmitido por la sangre, las secreciones vaginales, la leche materna o el esperma, que ataca el sistema inmunológico y deja expuesto al paciente a infecciones oportunistas, como la tuberculosis o la neumonía.
El almanaque.
Bueno, pues quiero platicarles que hemos llegado al final de esta transmisión de El Almanaque. Agradezco a cada uno de ustedes de habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. Quiero agradecer también a mis compañeros en la operación técnica, a Nabor Álvarez, a Orlando Rubio y a Charlie, por ayudarme a que se transmita correctamente este programa y que llegue a todos ustedes. Quiero despedirme, soy Michelle Ángel de León y nos escuchamos la siguiente semana. Y porque la historia se escribe día a día, esto fue El Almanaque.
El Almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos. Días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.